La sabiduría de las emociones, de Norberto Levi, parte 2, capítulo número 3. La culpa que tortura y la culpa que repara suele considerarse la culpa como una emoción negativa, torturadora, que no deja vivir. Esa es la forma disfuncional de la culpa. Y es posible aprender a transformarla en un valiosísimo aliado que repara sin torturar. ¿Qué es la culpa? Cuando uno dice, me siento culpable, en realidad está nombrando una parte de su realidad psicológica. Está identificándose con una mitad de lo que le está ocurriendo en ese momento. La otra mitad que uno no suele percibir es la voz interior culpadora, que es justamente la que hace que uno se sienta culpable. Tomemos un ejemplo. Me siento culpable por lo que hice y siento que no merezco ser feliz. Este estado de ánimo implica inevitablemente que exista una voz interior que está diciendo, eres culpable por lo que has hecho y no mereces ser feliz. Por lo tanto, el culpable o el culpado y el culpador constituyen las dos caras de una misma moneda, conforman una unidad psicológica indisoluble de la cual el sentirse culpable es solo una mitad. Cuando se reconoce la estructura global de esta vivencia, se hace evidente que para comprender y resolver el sentimiento de culpa es necesario también conocer a fondo quién es el culpador. El culpador. Las naciones se rigen por constituciones que ordenan las relaciones entre sus habitantes. En escala decreciente, algo similar ocurre con las provincias, municipios, asociaciones barriales, comunidades de vecinos, etc. Del mismo modo, cada individuo está regido por un conjunto de pautas que regulan su funcionamiento. Estas normas pueden ser distintas para cada uno y dependen, entre otras variables, del medio y la educación que se haya recibido. Pero lo importante en relación con este tema es que siempre existe ese conjunto de normas, algunas de las cuales pueden ser conscientes y las otras no. Los 10 mandamientos son un buen ejemplo de un conjunto de pautas morales muy extendidas en la cultura judeocristiana, pero también existen códigos más particulares y específicos propios de cada grupo social, de cada lugar y cada época. En general, son los padres y educadores quienes tienen más influencia en la formación del particular conjunto de normas que el niño va incorporando durante su crecimiento. Es lo que Freud conceptualizó como super yo. Sea cual fuere el contenido del código moral de cada uno, el hecho es que existe y que cada vez que este código se ha incorporado establece un sistema que garantiza su cumplimiento, volviendo a la metáfora anterior. Así como un país cuenta con la justicia y la policía para asegurar la vigencia de sus leyes, el código moral individual dispone de un sistema que trata de asegurar su cumplimiento. El culpador es el guardián del código. Y cada vez que transgredimos alguna pauta de dicho código, se activa una señal que informa que el código ha sido transgredido. Esa señal es el sentimiento de culpa. Culpa funcional y culpa disfuncional. Ante esta descripción, la pregunta que surge es si dicha señal, tal como se expresa, ayuda a que se produzcan las correcciones necesarias para restablecer el equilibrio y por lo tanto hacer cesar el sentimiento de culpa, o meramente agrega más sufrimiento, agrava la culpa y no conduce a ninguna resolución. Esta es sin duda la pregunta clave que permitirá diferenciar el sentimiento de culpa funcional que haya y ayuda a resolver un problema, de la culpa disfuncional que añade más sufrimiento al existente, es decir, que se convierte en un problema más. Acerca de las normas. Para comprender mejor la diferencia entre la culpa funcional y disfuncional, es necesario profundizar en una noción que ya hemos presentado. Hemos hablado del culpador y de su función de guardián del código. Vamos a referirnos ahora al código en sí. Los contenidos de este código fueron incorporados en algún momento del pasado y rigen a la persona a partir de ese momento, en la medida en que estamos refiriéndonos a sucesos inscritos en el tiempo y por lo tanto a los cambios en el que se producen, se abren nuevos caminos o nuevos problemas. A. Es necesario contar con un conjunto de normas y B. Dado que las normas son cambiantes, ¿qué mecanismos arbitra cada individuo para cambiar sus normas? Un ejemplo de esto último, hace algunas décadas era frecuente en nuestra cultura que una mujer albergara, entre otros, el precepto de no te irás de la casa de tus padres antes de casarte. Actualmente, como todos sabemos, dicho precepto ha perdido su vigencia por completo. También aquí podemos encontrar la semejanza con lo que ocurre en una república en relación con los caminos que arbitra para cambiar su constitución. En relación con este punto, la experiencia clínica muestra que en numerosas personas el culpador, en su función de guardián de código, no tiene en cuenta que el código que está cuestionando puede cambiar. Cuando así ocurre, actúa dando por sentado que el código que él defiende es definitivo y está más allá de cualquier cuestionamiento. En la circunstancia en que se ha producido una transgresión y se despliega el diálogo entre el culpador y el culpado, la frase más frecuente que suele oírse es: esta norma, sea cual fuere su contenido, tiene que acatarla porque así me lo han enseñado mis mayores. Tu función es cumplirla, no cuestionarla, y esto no se discute más. Si no lo haces, tendrás todo mi rechazo, mi desprecio y mi castigo. Esta característica del culpador es precisamente un componente fundamental de la culpa disfuncional. Lo repetimos una vez más: el culpador cree que la norma que defiende es eterna y no le reconoce al culpado el derecho a estar en desacuerdo con ella y querer cambiarla. Sigamos con el ejemplo de la hija mujer que quiere vivir sola. Dentro de ella, la norma "no te irás de la casa de tus padres antes de casarse" quedó cristalizada como consecuencia de las acusaciones surgidas de esa pauta interior que quiere perpetuarse. Sentirá con culpa sus deseos de mudarse. Lo que acabamos de presentar es la relación entre la culpa, entre el culpador y el culpado, cuando ambos no coinciden en la aceptación del código establecido. En este caso es un código de normas cristalizado, pero también existe la posibilidad de que el culpado no quiera aceptar determinada norma, no necesariamente arcaica y cristalizada, y que luego de un debate entre ambos comprenda que su aceptación es beneficiosa. La tercera variante es lo que ocurre entre ellos cuando ambos, si coinciden en la aceptación de las normas que los rigen, y es que lo que veremos a continuación. Relación culpador-culpado. Cuando ambos coinciden en la norma, comienza a adquirir relevancia el modo en el que el culpador le informa al culpado de que la ha transgredido. Lo interesante de esta situación es que no existe una sola forma de informar, sino que por el contrario existen varias maneras de hacerlo. Vamos a ilustrar esta idea con un ejemplo. A fin de comprenderlo mejor, es necesario aclarar previamente que he desarrollado un método clínico para intentar resolver el sentimiento de culpa. Consiste en una serie de pasos de donde se han obtenido precisamente las respuestas que se citan en este capítulo. Al final del mismo, se incluirá una versión adaptada de dicha propuesta para que el lector interesado pueda realizar su propia indagación personal. Volviendo ahora al ejemplo concreto, digamos que existe la posibilidad de convocar a través de consignas específicas al culpador y al culpado, y de estimular al primero para que le diga al segundo de qué lo culpa y de observar cómo lo hace. Vamos a transcribir a continuación la experiencia de Corina, de 39 años, que estaba atravesando un proceso de separación matrimonial. Culpador: Yo te acuso de haber estado con Raúl mientras lo necesitaste. Y ahora quieres separarte, aunque sabes que él te necesita. Tú sabes que él está sufriendo y se siente como un perro. Siento desprecio y odio hacia ti. Y lo que te hago y seguiré haciendo es torturarte mentalmente para que sepas que eres mala y digna. Indigna, y no te dejaré que seas feliz con ningún otro hombre. Cuando se le propuso al culpador que informara al culpado acerca de cuál era la norma que había sido transgredida, le dijo: la norma que has transgredido es la que dice que no se debe abandonar a quien te necesita. Una vez que el culpador se hubo expresado, se invitó a Corina a que tomara el lugar del aspecto culpado y observara qué sentía al escucharlo. El culpado dijo: lo que siento es un gran dolor que me asfixia y me oprime el corazón. Siento que me estoy muriendo. Si no dejas de torturarme, me volveré loca. Ya no puedo distinguir qué es lo adecuado y qué es lo que me corresponde. ¿O no? Yo sé que no está bien abandonar a Raúl si él me necesita, pero siento que me estás pidiendo que me inmole, y no quiero hacer eso. Haces que me sienta muy confusa, y no sé qué hacer. La vivencia que tiene quien experimenta un tipo de culpa como el de Corina es de intenso sentimiento crónico, tironeo interior, malestar, agobio y la certeza de que seguirá sintiéndose mal, no importa lo que haga. Prueba un camino en el que actúa como la voz culpadora le reclama, y entonces trata de continuar la vivencia con Raúl. Durante un tiempo, la otra voz interior queda acallada y ella parece haber encontrado una sensación de bienestar y una salida satisfactoria para su conflicto. Pero lo que está acallado acumula malestar y un buen día siente que ya no soporta que su deseo de separación siga relegado y comienza a expresarlo y a actuarlo. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Al principio, mientras toda ella queda tomada por esa decisión, se siente satisfecha e íntegra, hasta que la voz culpadora, que había estado silenciada durante un tiempo, vuelve a hacerse sentir y nuevamente se instala en el dolor y el no saber qué hacer, y así la actitud pendular continúa confundiéndola cada vez más a ella misma y a quienes la rodean. Este es el tipo de culpa que la gran mayoría de las personas siente, aunque las anécdotas particulares sean, obviamente, distintas en cada caso. Esto es también lo que alimenta la creencia generalizada, según la cual la culpa es, en su naturaleza misma, una agónica tortura sin remedio como una verdadera maldición. Vale la pena, pues, repetirlo una vez más: las características torturadoras no son inherentes a la culpa en sí, sino a su forma disfuncional, de la cual precisamente el caso de Corina es un ejemplo prototípico. ¿Y en qué consiste su disfuncionalidad? En que el modo en el que el culpador tiene que informarle al culpado que ha transgredido una de las normas que los rige produce más dolor, más confusión y fundamentalmente no instrumenta al culpador para producir una nueva conducta que repare la situación y restablezca el equilibrio. En este caso, restablecer el equilibrio quiere decir producir una acción que contemple, por una parte, las necesidades de Corina de separarse de Raúl y, por otra, las características del código de normas que Corina ha aceptado para sí. La culpa disfuncional. Para comprender a fondo la naturaleza de la culpa disfuncional y el poder transformarla en funcional, es necesario reconocer un punto crucial. El propósito esencial del culpador no es torturar al culpado, sino lograr que actúe de acuerdo con las pautas del código interior que los rige. Las formas a través de las cuales lo hace son precisamente eso: formas. Algunas resultan funcionales y otras disfuncionales, según las respuestas que provoquen en el culpado. Las formas disfuncionales más frecuentes son las descalificación y el castigo. La descalificación significa que el culpador le dice al culpado que él ha transgredido esa pauta porque es malo en cualquiera de sus formas: egoísta, desconsiderado, pervertido, brutal, etc. Aquí se suman todos los agravios e insultos que uno puede imaginar: hijo de P, degenerado, pervertido, basura, etc. El castigo, como su nombre lo indica, significa provocarle intencionalmente al culpado un sufrimiento determinado. En el ejemplo de Corina era: te torturaré mentalmente y no te dejaré que seas feliz con otro hombre. Pero todos sabemos que no son las únicas formas de castigo. Te despreciaré, no mereces vivir, te haré ver una y otra vez todos los errores que has cometido, te dejaré solo, nunca te sentirás contento y satisfecho, etc. Como uno puede imaginar, a través de estos ejemplos, los efectos psicológicos de la descalificación y el castigo son verdaderamente devastadores. A modo de resumen, podemos decir que estos son los tres componentes básicos de la culpa disfuncional: la cristalización del código, que no deja que se modifique por las nuevas circunstancias, y la descalificación y el castigo como forma habitual de tratar al aspecto culpado cada vez que transgrede una norma. El nuevo interrogante que se plantea es: ¿por qué el culpador descalifica y castiga al culpado? Existen varias respuestas a esta pregunta, y según cuál sea aquella que se considere válida, será también la forma de abordar el sentimiento de culpa. Algunas corrientes psicológicas afirman que la causa fundamental es la hostilidad básica del culpador hacia el culpado, porque cada uno representa fuerzas en oposición natural: el culpador, las normas y el culpado, los impulsos, que entre ambos se libra un combate permanente, porque ellos, cada uno está luchando por su vida. Y aunque entre ellos puedan producirse temporarios momentos de síntesis, la atmósfera de un protagonismo profundo que está en la base de este vínculo se activa una y otra vez. Otras corrientes, en cambio, las psicologías humanistas, entre ellas, afirman que la relación entre el impulso y la norma es esencialmente complementaria y que su antagonismo es superficial. Dicho antagonismo se produce por el desconocimiento que cada uno experimenta de su condición complementario esencial. Esta desconexión es la que los hace percibirse como exclusivamente antagónicos, y la tarea asistencial consiste precisamente en ayudarlos a recuperar su percepción de socios desempeñando funciones complementarias. Dentro de esta línea de pensamiento se inscribe la propuesta que estamos presentando. Además del desconocimiento de su carácter complementario, en el culpador existe otra ignorancia igualmente significativa, como expresar sus desacuerdos con el culpado. La descalificación y el castigo son dos manifestaciones de esa ignorancia emocional en el modo de expresar un desacuerdo. La descalificación consiste en confundir el impacto que un estímulo produce sobre mí con lo que ese estímulo es. Las frases que mejor resumen esta confusión son: si me frustra, es malo; si me desagrada, es desagradable; si estoy en desacuerdo contigo, no sirves, etc. Esta forma de madurez psicológica trasciende por completo el tema de la culpa e impregna, perturbándolas en gran medida, nuestras interacciones cotidianas. La otra creencia equivocada del culpador es confundir enojo con castigo y utilizarlo, además, como forma de enseñanza. Estamos tan habituados a considerar el enojo y el castigo como sinónimos que vale la pena destinar unas nuevas líneas a discriminarlos. Expresar el enojo como enojo es que el culpador le diga al culpado: estoy muy enojado contigo porque quieres separarte y yo te exijo que no lo hagas. Eso es enojo como tal. El castigo se centra en el daño intencional: te torturaré mentalmente y no te dejaré en paz ni un segundo. Cuando además se le atribuye al castigo la cualidad de recurso de enseñanza, se añade el así aprenderás. Esta sucesión de distorsiones confunde mucho al culpado, porque lo que recibe son ataques que lo dañan y sin embargo le dicen que están enseñándole, lo cual produce en él, desorganización y resentimiento. Cuando el culpador y el culpado arrastran largos periodos de maltrato recíproco, va generando efectivamente una atmósfera de antagonismo entre ellos. Ante cualquier nueva transgresión, el culpador maltrata una vez más al culpado por lo que hizo, y el culpador se opone y contraataca más allá del tema concreto que estén debatiendo en ese momento. Se instala entre ellos una lucha personal, y el tema es dirimir quién se impone. Esta es la causa psicológica profunda de las transgresiones crónicas y la oposición sistemática es lo que habitualmente se llama el rebelde sin causa, el rebelde por la rebeldía misma, pero como expresamos anteriormente, este antagonismo no es esencial sino secundario. Existe abundante evidencia clínica que demuestra que cuando el culpador realiza el aprendizaje que le transmite reconocer el error de la descalificación y el castigo, abandona progresivamente dichas reacciones y desarrolla la capacidad de expresar su desacuerdo con el culpado de un modo que no lo agravaría y que además lo instrumenta. Instrumentarlo significa aquí generar las condiciones que permitan al culpado producir una respuesta nueva que, además de satisfacer sus necesidades, respete las pautas del código interior que ambos han aceptado que los rija. Esto puede ocurrir porque la función esencial del culpador no es injuriar y castigar al culpador cuando ha transgredido una norma, sino restablecer el respeto al código. A partir del momento en que aprende a hacerlo sin dañar al culpador, lo incorpora progresivamente porque en ese cambio no renuncia a ninguna función esencial, sino que por el contrario le permite llevarla a cabo de un modo más adecuado y eficaz. Si resumiéramos este proceso en una frase, podríamos decir que el culpador aprende a dejar de ser un culpador que descalifica y castiga para convertirse en un culpador que enseña. Una vez despejada esta incógnita, la próxima pregunta que se desprende es: ¿cómo aprende el culpador a enseñar? Aquí se agrega otro componente de extraordinaria significación clínica y de equiparable sencillez. Su aprendizaje comienza cuando en el curso de la indagación guiada se le propone que le pregunte al culpado: ¿de qué modo necesitas que te informe que has transgredido el código cada vez que lo haces para sentirte verdaderamente ayudado por mí? Y cuando, luego de formular la pregunta, se dispone a escuchar lo que el culpado descubre y le responde, y continúan con este código todo el tiempo que sea necesario, hasta alcanzar un acuerdo que los deje satisfechos a ambos. Solemos creer que el diálogo solo existe entre dos o más individuos. Aún no estamos habituados a reconocer y percibir con la misma claridad el diálogo que existe entre dos partes de la misma persona. Por lo tanto, tampoco estamos familiarizados con la importancia que tiene la pregunta que un aspecto le formula al otro como recurso facilitador del descubrimiento y el aprendizaje. Tal vez estemos todavía muy influidos por las creencias que estableció el psicoanálisis en relación con el autoengaño y la resistencia como modalidades intrínsecas de la dinámica psicológica intrapersonal, cuando se trasciende la concepción que afirma que el descubrimiento está impedido por resistencias y se comprueba que los factores más importantes que lo impiden son, tal como sostienen las corrientes más modernas que las psicologías humanistas, la ignorancia, la confusión y los déficits en la comunicación intrapersonal, se abre una nueva puerta de operatoria psicológica que produce una verdadera revolución en el campo de la clínica. En el caso de Corina, ante la pregunta del culpador acerca de qué necesitaba, el aspecto culpado respondió: yo sé que no está bien abandonar a quien me necesita, que en este caso es Raúl, pero tal vez haya otras maneras de acompañarlo y ayudarlo sin tener que seguir conviviendo con él, porque ya no soporto la situación y al final terminaría dañándolo aún más. No me digas que soy una persona indigna por querer separarme de él. Yo acepto que él, que me adviertas que es necesario hacer algo, pero por favor no me insultes ni me maldigas, porque eso me desequilibra todavía más. Lo que necesito de ti es que comprendas que yo también soy un ser humano, que también tengo necesidades, que me mires con respeto, con afecto, que me tengas en cuenta y me ayudes a ver qué puedo hacer, a encontrar el modo de que yo también pueda sentirme bien. Por supuesto que el hecho de decirlo no garantiza la transformación inmediata del trato del culpador, pero es inevitable, el primer paso. Y en la medida en que el diálogo interior continúa, la experiencia clínica muestra que las posiciones se van acercando hasta alcanzar, en un tiempo variable, un acuerdo satisfactorio para ambos. En nuestro ejemplo, el acuerdo fue legitimizar el deseo de Corina de separarse y también la necesidad de acompañar a Raúl, pero hacerlo sin necesidad de convivir con él, el tiempo que necesitan para alcanzar un acuerdo. Depende de A. El grado de la rigidez del código y la posibilidad del culpador de aceptar las modificaciones que se revelen como necesarias sobre dicho código. B. La posibilidad del culpador de comprender el error que está presente en el enjuiciar y también en la utilización del castigo como forma de enseñarle algo al culpado. C. El tiempo que necesiten ambos para reconocer algo obvio y sin embargo no reconocido por ellos, que no son enemigos esenciales, que son tripulantes del mismo bote, funciones complementarias de la misma unidad cuya tarea es reconocer la transgresión de alguna norma y poner en marcha la respuesta de lo que lo reequilibre. Por lo tanto, un aspecto no puede sentirse bien sin el otro, si no lo está. Esta conciencia de ser parte de una unidad mayor, tan simple, tan obvia y tan fundamental, es uno de los pilares sobre los que se afirma y motoriza el proceso de construcción de acuerdos satisfactorios entre ambos. El cambio de las normas. En las culpas disfuncionales es frecuente observar que la norma, tal y como la registra y presenta el culpador, tiene algo de rígido, absoluto y muy general. El caso de Corina es muy útil para ilustrarlo. No se debe abandonar a quien te necesita. ¿Qué quiere decir exactamente eso? Yo puedo, por ejemplo, convivir y sin embargo abandonar. Y también puedo no convivir, acompañar muy de cerca emocionalmente a esas personas. Entre otras tantas variables y matices diferentes de este mismo precepto general. Veamos algunos ejemplos. Debes hacer felices a tus padres. Debes anteponer las necesidades de los otros ante las tuyas. Debes esforzarte al máximo para ser perfecto. Debes continuar las tradiciones familiares. Debes comportarte normalmente y no producir confusión en los demás, etc. La tarea que el culpador y el culpado necesitan realizar es precisamente contextualizar, flexibilizar y darle más precisión a la norma. En cuestión, cuando Corina lo hizo, comprendió que es posible no abandonar a quien te necesita sin tener por ello que convivir con él. En los otros ejemplos se puede intuir cuál es la contextualización necesaria, en qué casos la norma es válida y posible y en cuáles no. ¿Cuáles son sus excepciones? ¿Cómo actuar ante cada excepción? ¿Cuál es la esencia de la norma y cuál es la forma a través de la cual se la intenta aplicar? ¿Cómo se puede respetar la esencia adecuando la forma a la situación particular que se esté viviendo? Exploraremos esto a través del primero de los ejemplos citados. Debes hacer felices a tus padres. Esta formulación es inobjetable como expresión de deseos, pero ¿es realizable? Como mandato de una norma, dado su carácter masivo y absoluto, lo más probable es que no lo sea. Por lo tanto, es necesario diferenciar una norma de una expresión de deseos, y esa labor que mejor la puede realizar es el culpado, pues es el encargado de llevar a cabo las tareas que permiten cumplimentar dicha norma. Lograr esta discriminación termina siendo un aporte para el culpador, pues lo ayuda a producir normas que verdaderamente pueden cumplirse, componente fundamental en la eficiencia de una norma. En la medida en que el culpado consigue conectarse consigo mismo, puede dar información útil sobre cada norma que se debate. En este caso, si lo pusiéramos en una frase, esta podría ser: yo también deseo que mis padres sean felices, pero me doy cuenta de que lo sean o no depende de múltiples factores, muchos de los cuales están fuera de mi jurisdicción. Por lo tanto, te propongo que cambiemos esa norma por otra, que teniendo en cuenta esa realidad y mis propias posibilidades, diga, harás todo lo que sea posible para contribuir a la felicidad de tus padres, hasta donde ellos puedan experimentarla. La esencia de la norma, que es el interés por la felicidad de los padres, se mantiene. Lo que cambia es la forma a través de la cual se la expresa. Este cambio de forma incluye dos componentes fundamentales. A. Reconoce la importancia de que la norma pueda ser cumplida por el culpado. Y B. Desplaza el énfasis puesto sobre un particular y único resultado final. Debes hacer felices, y con toda rigidez que eso conlleva, y lo ubica más cerca del intento por alcanzarlo, lo posible para contribuir a, lo cual agrega una cuota de flexibilidad más afín con la naturaleza misma de la experiencia humana. Esto es contextualizar y flexibilizar la norma. Cuando el culpado está en desacuerdo con una norma, este desacuerdo suele hallarse vinculado con algún componente rígido de dicha norma. Por lo tanto, el desacuerdo se resuelve enriqueciendo la norma anterior más que destruyéndola por completo y poniendo otra en su lugar. La idea de destruirla y sustituirla drásticamente es justamente la que tiende a activar el antagonismo entre el culpador y el culpado. En cambio, la comprensión de la posibilidad de enriquecerla, captando su esencia y flexibilizando su forma, es lo que contribuye a la producción de una nueva norma aceptada por ambos. En estos tiempos en los que los cambios de modos de vida ocurren de forma tan acelerada, es especialmente necesario desarrollar la capacidad psicológica de registrar la norma que hasta ahora regía y de enriquecerla actualizándola. El logro de esta tarea significa la resolución de una de las causas más frecuentes de la culpa disfuncional. El aprendizaje del culpado. Hasta ahora nos hemos referido al aprendizaje que necesita realizar el culpador, pero es obvio que el culpado no está exento de dicha tarea, y eso es lo que descubriremos a continuación. Antes de presentar esta descripción, conviene aclarar que el aprendizaje se realiza siempre, en última instancia, en la relación culpador-culpado. Aunque cada uno participe en un grado variable, la presentación de cada protagonista de forma separada responde fundamentalmente a una necesidad didáctica. Hecha esta aclaración, digamos que el aprendizaje fundamental que necesita realizar el culpado es que el código que el culpador preserva, si bien por momentos pone límites a sus movimientos y puede resultarle molesto en profundo, también lo protege a él. Es equivalente a cualquier ley y, en su forma más simple, lo que ocurre con el sistema de semáforos. Si bien cuando se pone en rojo tenemos prisa, la espera resulta frustrante y fastidiosa. Esa luz roja no es un mero estorbo que nos limita, sino, desde una perspectiva más vasta, es precisamente lo que nos posibilita desplazarnos en medio del tráfico y llegar a destino. Es decir, el semáforo, aunque a veces nos demore, también nos protege. Cuando el culpado ha comprendido esto, reconoce la necesidad del código de normas y que exista una función que se ocupe de informarle cada vez que lo ha transgredido. Tal comprensión genera una mejor disposición hacia el culpador, lo cual significa que se torna más sensible a sus señales y, por lo tanto, puede hacer correcciones con mayor anticipación antes de que la sangre llegue al río. Es un hecho reconocido por el sentido común y muy utilizado en la medicina preventiva, que cuanto más rápido es el registro del error, más sencilla es la corrección y menores los daños a reparar. El culpado tiene que aprender también que es él mismo quien mejor conoce el modo en que necesita que el culpador le informe. Por lo tanto, se requiere que sea lo suficientemente sensible para detectar momento a momento cuál es ese modo, informárselo al culpador para que éste a su vez pueda adecuar su expresión al lenguaje más comprensible para el culpado. Conviene recordar que esta secuencia, que quizás parezca un vínculo idílico y utópico de ciencia ficción, es lo que realizan las millones de células en su continuo proceso de adecuación recíproca. Esta capacidad es la que posibilita, en la última instancia, el funcionamiento del organismo como tal. La ley que rige en ese proceso trasciende la voluntad personal, que es en lo profundo lo que nos constituye y es sencillamente la sabiduría del amor. Cuando el culpador y el culpado reconocen que están impregnados por esa energía constitutiva básica y que en esencia son socios complementarios, encuentran que la adecuación recíproca, más que un vínculo idílico, utópico, imposible de realizar, es un modo de relacionarse que los corresponde por derecho natural, que necesitan y pueden reencontrar, reconstruir y disfrutar. A continuación, incluimos una serie de preguntas formuladas en seminarios sobre la culpa que completan el desarrollo de este tema. A mí me hacen sentir culpable los otros, especialmente mi esposa. Cuando una persona nos culpabiliza por algo, experimentamos en efecto el sentimiento de culpa correspondiente solo en la medida en que esa acusación cuente con la voz interior culpadora, que sea la réplica del culpador externo, en este caso tu esposa. Si alguien me detiene por la calle y me acusa de ser la causa de todas sus desdichas, y yo registro claramente que es la primera vez que veo a esa persona y que, por lo tanto, no soy el culpable de lo que me atribuye, esa acusación no encontrará resonancia en mí y no me sentiré culpable por lo que me dice. Si yo tuviera frente a la acusación que me culpabiliza por parte de cualquier persona del mundo externo la misma claridad y certeza que tengo en relación con ese desconocido que se me acerca en la calle, seguramente no reaccionaría sintiéndome culpable. De modo que cuando decimos "fulano hace que me sienta culpable", en el fondo estamos diciendo "fulano me acusa de lo mismo que me acusa mi culpador interior". ¿Todos sentimos la culpa del mismo modo? La señal que emite el culpador y la reacción del culpado pueden expresarse de muy diferentes maneras, pero su diversidad puede ser agrupable en tres modos básicos: el físico, el emocional y el mental. Cuando aparece exclusivamente como sensación física, lo hace a través de algún dolor corporal, sobre todo dolor de cabeza y sensaciones de opresión en el pecho. Cuando aparece como emoción, es ese sentimiento de dolor, desasosiego, arrepentimiento y agobio, que es el típico sentimiento de culpa, y en su forma mental se expresa a través de las autoacusaciones y los autorreproches. Lo más frecuente es que de estos modos se expresen de forma simultánea o sucesiva. ¿Todos los autorreproches producen culpa? El autorreproche es el sustento mental de la culpa disfuncional. Cuando lo que nos reprochamos es no haber cumplido una norma de nuestro código interno, pero hay autorreproches producidos por otras causas no vinculadas al código moral personal. Puedo autorreprocharme por haber fallado en algo y no haber logrado un deseo. Me retrasé y perdí el avión, me olvidé de un tema y me reprobaron en un examen. Me comporté de forma inadecuada en una cita y me rechazaron, etc. Eso es simplemente autorreproche, y el dolor que me produce está vinculado a la sensación de torpeza o fracaso, pero no es el dolor o la culpa. ¿La actitud transgresora es un valor? La actitud transgresora no es ni un valor ni un desvalor, sino una descripción incompleta e insuficiente de una conducta. En tiempo solía decirse, es una obra transgresora, como sinónimo de comentario elogioso sobre dicha obra. No existe la transgresión en abstracto, siempre se transgrede algo, por lo tanto no basta con decir que la obra es transgresora. Para saber si una obra o cualquier otra conducta transgresora es valiosa o no, es necesario incluir cuál es la ley y la norma que transgrede. Solo cuando conozcamos la norma transgredida estaremos en condiciones de saber si transgredirla es o no un aporte valioso. Y una vez que conozcamos las normas, nos centraremos en un modo en el que se la transgrede, por más arcaica que sea una pauta. El solo hecho de que se transgredirla no significa per se que la mejore. Indagación personal. Si usted está experimentando un sentimiento de culpa torturador y crónico, le propongo que realice la siguiente indagación personal. Instálese cómodamente y concédase unos minutos de intimidad para formularse algunas preguntas y disponerse a aprender de las respuestas que surjan. Dirija su atención hacia su interior y trate de completar la siguiente frase. La culpa que siento es como si una voz interior me acusara de... Una vez que ha escuchado y reconocido esa voz interior culpadora, conviértase en ella por unos instantes, y siendo esa voz culpadora, déjela fluir con la mayor libertad que pueda. Y dígale al aspecto culpado como si lo tuviera delante de usted. A. De lo que te acuso es. B. Lo siento hacia ti por lo que has hecho, que es. C. Y mi modo de castigarte, en caso de hacerlo, es. D. La norma que has transgredido es la que dice que, en un gran número de personas, el mero hecho de poner en palabras la norma que está rigiendo comienza a ordenar la situación, porque permite sacar a la luz y ver con claridad cuál es el código que está imperando. Por esta razón, es importante que logre definir con la mayor precisión posible el contenido de la norma en juego. Una vez que haya completado los cuatro pasos, póngase en el lugar del aspecto culpado, registre qué siente al oír lo que se le ha dicho y observe desde allí si está de acuerdo o no con esa norma. En caso de que no lo esté, dispóngase a debatir con el culpador acerca de ella hasta que alcancen un acuerdo. A menudo el culpador experimenta algún sentimiento de dominación, autoritarismo o poder sobre el culpado, como si se sintiera el que manda. Si eso le ocurre a su culpador, recuerde que el culpado tiene derecho a proponer los cambios en las normas, que es un socio el culpador y que cada uno cumple una función complementaria. Por lo tanto, este debate interior será de igual a igual, en el que aquel lo gravitará en la discusión serán los argumentos y las razones de cada uno y no algún principio de autoridad esgrimido por el culpador. Procure que el diálogo continúe hasta que alcancen un acuerdo que ambos puedan suscribir, lo que implica que cada uno sienta con claridad que no hay sometimiento en su aceptación, sino el reconocimiento de que la norma que han construido es realizable, deseable y necesaria. Recuerde que en cada norma suele haber un núcleo esencial que ambos comparten y que la tarea a realizar consiste muchas veces en actuar de forma a través de la cual se trata de aplicarse dicho núcleo. Pero como para cada cabida también es necesario las necesidades presentadas como legítimas por el aspecto culpado. Cuando ha alcanzado este acuerdo interior, que siempre es posible teniendo en cuenta especialmente que se trata de dos aspectos de la misma unidad, de dos tripulantes del mismo bote, ya están dadas las condiciones para abordar el segundo tema de este problema, tarea que le corresponde iniciar al aspecto culpado. Trate de ponerse en su lugar una vez más y convirtiéndose en él, comuníquele al culpador de qué modo necesita que él le informe que ha transgredido una norma cada vez que esto sucede para sentir verdaderamente que él lo ayuda. Una vez que lo ha descubierto y comunicado, póngase otra vez en el lugar del aspecto culpado. Escuche lo que el culpado abarca y acaba de decirle y hágalo entrar tratando de recordar que su función esencial no es de torturar al culpador por sus transgresiones, sino ayudarlo a instrumentarse para estar en condiciones de respetar las normas que ambos han convenido que los rijan. Si usted ha conseguido identificar a su aspecto culpado y el aspecto culpador y ha logrado además desplegar el diálogo entre ambos poniéndose en el lugar de cada uno, seguramente encontrará que ha podido dar un paso importante y significativo en la resolución del sufrimiento que produce la autotortura importante de la culpa disfuncional. Capítulo número 4: Exigencia y excelencia. La exigencia es una actitud que merece ser alentada en tanto mueve hacia la excelencia, o por el contrario, solo tortura a quien la padece y no conduce a la excelencia que aspira a promover. Yo soy muy exigente conmigo mismo y con los demás. Quien se expresa así suele hacerlo en un tono de orgullo y satisfacción, como si estuviera diciendo implícitamente: yo valoro la excelencia y esa es mi meta, para mí mismo y para los demás. Esto significa que le atribuye a la excelencia la cualidad de ser el camino y la garantía de la excelencia. La creencia sobre la que se apoya este tipo de afirmación es: A. Si realmente quiere lograr la excelencia, entonces debe ser exigente. Y también su contrapartida: B. Si es exigente, entonces su resultado será obtener excelencia. Pero, ¿es realmente así? ¿Es la exigencia un rasgo que merece ser alentado en tanto actúa moviendo a la persona hacia la excelencia, o por el contrario se trata de una actitud inadecuada que tortura a quien la padece y no produce excelencia que aspira a promover? El propósito de estas reflexiones es precisamente intentar aclarar esa incógnita y presentar una sinapsis a un análisis de la estructura de la exigencia y sus implicaciones. Estructura de la excelencia. En realidad, la exigencia es el nombre de una calidad de relación, la que existe entre un exigidor y un exigido. Utilizo el término exigidor para describir mejor su calidad de agente activo de este vínculo, pero la palabra que define habitualmente este papel es exigente, de modo que exigente y exhibido, exigidor, son presentados como sinónimos y se utilizarán indistintamente. La exigencia puede manifestarse en el universo interpersonal, es decir, en la relación entre dos o más personas, o en el espacio intrapersonal, en la relación de uno consigo mismo. Para expresar esta idea de forma aún más precisa, cuando la exigencia se presenta, lo hace en ambos espacios simultáneamente, aunque la persona pueda percibirlo con más claridad en uno de ellos. Yo soy exigente conmigo mismo, pero no lo soy con los demás. Él exige a los otros, pero no se exige a sí mismo de igual modo. Es frecuente oír frases como estas, pero es necesario reconocer que la verdad que expresa es muy parcial. Al observar con detenimiento a la persona en cuestión, se comprueba que cuando la pauta de exigencia existe, opera en ambas direcciones, hacia los otros y hacia uno mismo. Aunque las áreas sobre las que recaiga no sean igualmente evidentes a primera vista. Protagonistas. La estructura de la exigencia está constituida por tres protagonistas. Dos ya han sido mencionados, el exigidor y el exigido, y el tercer componente está explícito en ese vínculo, pero vale la pena hacerlo explícito para comprender mejor la dinámica de esta relación. Y es la meta que el exigente le demanda para alcanzar al exigido. Cuando en la práctica clínica se indaga esta actitud, actuando sobre sí mismo, una manera eficaz y rápida de identificar a estos tres componentes es ayudando al consultante a que complete las siguientes frases. A. Yo me exijo ser. B. Y en cambio me siento. Las respuestas más frecuentes a la primera pregunta son: yo me exijo ser rápido, brillante, vital, simpático, atractivo, seguro, decidido, perfecto. Si bien estas son las respuestas más habituales, aquí caben por supuesto todas las características que las personas considere valiosas para sí. De este modo se descubre cuáles son las metas específicas que el aspecto exigente reclama. Cuando se responde a la segunda pregunta, que surgen en general los rasgos opuestos son: lento, torpe, desvitalizado, inseguro, dependiente, imperfecto, etc. De esta forma se logra descubrir con relativa sencillez las características del aspecto exigido, es decir, del aspecto sobre el cual recae la actitud exigente. Una vez que se han alcanzado estos descubrimientos, se han sentado las bases para intentar conocer un aspecto fundamental de esta estructura, de modo que el exigidor trata al exigido para alcanzar las metas que demanda. ¿De qué modo lo hace? Relación exigente-exigido. Una de las características más notables de este vínculo es que el exigidor no suele darse cuenta del modo en que trata al exigido, y en especial, y esto es tal vez lo más importante, del efecto que produce en el aspecto exigido el trato que le brinda. El aspecto exigente no lo advierte porque su percepción está completamente tomada por la meta, es decir, todo lo que él registra es que hay que alcanzarla, que hay que llegar allá como sea. El estado en que se encuentra el realizador, quien es en última instancia el encargado de hacerla efectiva, no es percibido por el exigidor. Una sencilla metáfora que ilustra esta relación es la del jinete y el caballo. El aspecto exigente es como el jinete que quiere llegar hasta una colina que le atrae y que se encuentra a unos kilómetros de distancia. Se siente tan atraído por esa meta que deja de percibir a su caballo, que representa aquel papel del exigido. El jinete no mira si éste tiene hambre o sed o está cansado. Inicia su galope dando por sentado que su caballo se halla en condiciones de llegar y de que solo está esperando sus indicaciones para hacerlo. La creencia del exigente. El exigente cree que para alcanzar un resultado basta con desearlo intensamente y demandar con fuerza al encargado de realizarlo para que efectivamente lo logre. Es lo que suele llamarse voluntarismo. La frase que mejor resume esa creencia es: querer es poder. Esta conclusión está muy difundida en nuestra cultura y llegar a tal punto la confusión existente en torno a ella que algunas corrientes psicológicas instan a las personas a que reconozcan de si no consiguen algo, no es porque no pueden, sino porque no quieren. Ante tal confusión puede resultar útil examinar detalladamente cuáles son las diferencias entre querer y poder. Querer significa orientar la energía, la fuerza, la intención en una dirección determinada. Poder, en cambio, alude a la disponibilidad de los recursos adecuados para realizar esa intención. El querer es equivalente al combustible del motor de un automóvil. El poder es como el resto de las piezas de dicho coche que permiten transformar la energía del combustible en movimiento. En el caso del vehículo, la diferencia que puede percibirse con mucha claridad, pero para hacer más evidente aún el error del aspecto exigente, es como si éste creyera que es suficiente con llenar el depósito de gasolina y sentarse al volante para así poder desplazarse. Ámbitos de validez de la exigencia. La mayor parte de las creencias equivocadas suelen ser el resultado de una generalización de ciertas características que tienen en ámbitos acotados. Veamos este caso. ¿En qué áreas funciona el querer es poder? Si deseo extender mi brazo, girar la cabeza o pestañear, etc., solo bastará con que me lo proponga y la orden mental estimulará a tal fin los músculos adecuados. Estamos tan habituados a este tipo de secuencia que evaluamos que para los movimientos musculares querer es poder. Y en cierto sentido es así, pues de acuerdo con nuestra experiencia, basta con que nos pongamos para lograr hacerlo. Estamos tan acostumbrados a que ocurra de ese modo que nos parece algo natural, siempre presente, que viene con uno. Lo que necesitamos recordar es que podemos girar la cabeza, por ejemplo, porque contamos con el equipo que posibilita esto. Basta con que exista alguna disfunción neurológica o cualquier alteración en la zona del cuello para que no podamos hacerlo. Y nos recuerde, a veces, dolorosa y dramáticamente, este otro componente de la realidad. Así como la musculatura suele estar disponible en la mayoría de las personas, para realizar los movimientos que se le indican existen individuos, ya sea dotados de nacimiento o entrenados previamente en alguna actividad, que al contar con el equipo necesario están en condiciones de efectuar la tarea que se les indica a voluntad. Puede tratarse tanto de un músico que toca y canta de oído o un operario que conoce el funcionamiento de su máquina y puede realizar la tarea que se le indica, o un deportista a quien se le demanda que corra 10 kilómetros un determinado tiempo y lo lleva a cabo, etc. En cualquiera de estos casos basta con que la persona se lo proponga para que pueda hacerlo. Aquí parecería que también se cumple el querer es poder. El problema surge cuando, al contar con un equipo que responde eficazmente y en forma habitual a las construcciones que le damos e instrucciones, creemos que ese equipo estará siempre disponible para realizar las instrucciones recibidas, y más aún cuando cualquiera de estas personas extiende la misma ley de querer es poder a otras áreas de su experiencia y actividad humana. Cuando esto ocurre, se exige también ser seguro o interdependiente o independiente, por ejemplo, de su relación de pareja. Como todos sabemos, tal clase de vínculo está regida por otras leyes, las que corresponden al universo emocional. No solo puede exigirse a sí mismo, sino a otros. Su hijo llega con la libreta de calificaciones y él le dice: el próximo trimestre tienes que mejorar tus notas. Y es interesante destacar que él cree que ambos casos, que esas demandas son recursos suficientes para obtener el resultado deseado. Ampliaremos esta noción: ámbitos donde la exigencia no funciona. Para comprender mejor los errores de la exigencia, presentaremos una clave recapitulación de ciertas ideas centrales de este trabajo. En toda actividad, por más sencilla que sea, existe un programador y un realizador. El programador es quien diseña y coordina la acción. En la metáfora jinete-caballo, es el jinete quien dice a dónde ir y cómo hacerlo. El realizador, como su nombre lo indica, es el encargado de llevar a cabo la acción encomendada. En la metáfora jinete-caballo, está representado por el caballo, que transforma en movimiento las instrucciones del jinete. Existen, además de esta, otras metáforas que ilustran esta sociedad fundamental, que es la relación programador-realizador. Vamos a ver alguna de ellas. Arquitecto, el obrero. El entrenador, el jugador, el jefe y el empleado. El oficial y el soldado, el padre y el hijo, etc. Como puede comprobarse en todos los ejemplos, existe un papel de estratega que dice qué y cómo hacer determinada cosa, y otro de realizador que lleva a cabo la tarea encomendada. La relación de exigente-exigido es una forma particular de la relación programador-realizador, y el aspecto exigente expresa un modo inmaduro y disfuncional del papel de programador. Los rasgos que caracterizan al aspecto exigente son: A. Tiene una meta, quiere alcanzarla y da por sentado su propósito, que es legítimo y adecuado. B. Por lo tanto, cree que no es necesario consultar al realizador acerca de si comparte o no esa meta. Es decir, él se siente el amo y percibe al realizador como su esclavo, como alguien sin derecho a tener vida propia y cuya función es estar siempre en condiciones de cumplir las órdenes que él le da. Y C. Cree que para que el realizador alcance la meta que él exige es suficiente con que se le demande imperiosamente. Cuando el realizador es el músculo que hace girar la cabeza, el papel del músculo se parece bastante a lo que el programador exigente imagina. Digo, bastante, porque expresamos anteriormente, basta con que exista cualquier alteración en la musculatura del cuello para que la situación cambie por completo. Esto, que solo ocurre cuando la musculatura está alterada, es lo que sucede siempre cuando el papel de realizador lo cumple una estructura más compleja y con evidente vida propia, ya sea un aspecto psicológico de sí mismo, como el aspecto realizador o una persona o un grupo de personas. En estos casos, cuando más se pone en evidencia lo inadecuado que resulta la actitud exigente, exigir y proponer. El hecho de exigir, como el de dar órdenes, demandar demandar imperiosamente, se caracteriza por excluir el no como posibilidad legítima de respuesta. Si digo, te exijo que vengas de inmediato, estoy diciéndote implícitamente a mi interlocutor que su respuesta debe ser sí o sí. En caso de que no lo haga y la contestación sea negativa, ya estará iniciando una confrontación de oposición conmigo. Proponer, al igual que pedir o preguntar, en cambio, señalan que le reconozco a mi interlocutor el derecho a decir no, y que el diálogo continuara si esa fuera su respuesta, sin la cualidad de desobediencia o antagonismo, cuando el aspecto exigido no tiene claridad ni la fuerza suficientes para oponerse y decir no. La demanda del exigente se produce en la respuesta de sostenimiento y sometimiento superficial y resentimiento profundo que inevitablemente se manifestará de forma sutil al comienzo, y si no se resuelve de un modo cada vez más ostensible y explosivo, será. Ejemplo, la mejor forma de mostrar la intimidad de la exigencia es a través de un ejemplo. Elena, 43 años, consulta por una actitud de autoexigencia que la tortura y paraliza. Cada uno de nosotros alberga en mayor o menor medida un vínculo exigente-exigido interior similar al de Elena. Por esta razón puede resultar útil leer los diálogos que se transcribirán y confrontarlos vivencialmente con el propio vínculo exigido-exigidor, para conocer mejor sus semejanzas y diferencias. Cuando se invita a Elena a que describa cómo exige ser, ella responde: Elena, yo me exijo ser perfecta. No tiene que haber un gramo de equivocación. Tiene que ser todo muy maravilloso para que todo el mundo me admire y aplauda lo que hago. Terapeuta, ¿y cómo te sientes en cambio? Me siento insegura, apocada, lenta, ineficaz. De este modo ya están caracterizados la meta del aspecto exigente y el estado del aspecto exigido. Solo entonces es posible explorar cómo se relaciona el aspecto exigente con el exigido. Terapeuta. Imagina que esa Elena insegura, lenta, etc. estuviera enfrente de ti. Toma contacto con ese aspecto exigente que le demanda que ella sea perfecta. Y siendo ese aspecto, háblale. ¿Cómo es tu modo de exigirle? Si le pudieras hablar ahora, ¿qué le dirías? Aspecto exigente. Me das asco. No sirves para nada. Ya te he dicho muchas veces que tienes que ser perfecta y eficiente. Voy a hacer que espabiles y voy a repetirte todo el día estas palabras hasta que las entiendas. Esta es la típica actitud del aspecto exigente sobre el exigido. En la medida en que el propósito que lo absorbe por completo es alcanzar la meta, no logra tener en cuenta el estado del obrero, el caballo de la metáfora, que la tiene que realizar. Él percibe al realizador como un mero instrumento para alcanzar la meta deseada. Este orden de prioridades, en el que la meta ocupa un primerísimo lugar y el realizador un lejano segundo plano, es una de las características más específicas y prototípicas de la actitud exigente. Las frases populares que habitualmente expresan esta modalidad son: hay que ganar como sea, lo lograremos, cueste lo que cueste, el fin justifica los medios, etc. Algo que ocurre con esta actitud y suele confundir la evaluación que se hace de ella es que da resultado a corto plazo. Efectivamente, el caballo llega a la colina, el deportista obtiene las marcas que le demandan. Por otro lado, en suma, el exigido responde a las órdenes del exigente, lo cual confirma a este que su método es adecuado y eficaz, pero en la medida en la que el estado de quien realiza la obra, en ese sentido el obrero, no es contemplado, su condición inexorablemente se va deteriorando, por lo que cada vez se rinde su energía menos. En esta consecuencia, el director técnico queda perplejo al observar que el rendimiento de su deportista, de reciente y desde la creencia en la que se apoya, responde intensificando su exigencia, es decir, incrementando lo que hacía previamente. Y daba tan buenos resultados, así se inicia un círculo vicioso de desencuentro y malestar, que en el mejor de los casos termina con esa relación, de mantenerse ese vínculo en las mismas personas y condiciones. El deportista se verá seriamente afectado, muchas veces de forma irreversible. ¿Y qué le ocurre íntimamente a quien vive el papel de exigido, ya sea una persona o un aspecto interior? Lo que recibe son órdenes a las que no puede cuestionar abierta y libremente. Por lo tanto, en lo externo se somete y en lo interno acumula malestar, enojo y resentimiento. Dado que además no puede opinar y descubrir momento a momento qué es lo que necesita, va perdiendo esa capacidad por falta de ejercitación y por la turbulencia interior que genera en él esa mezcla tan particular y explosiva que es el sometimiento y el enojo acumulado. Él dice que no quiere recibir más órdenes, pero cuando le pregunto qué quiere hacer, o no sabe o no dice vaguedades sin sentidos. Entonces no tengo más remedio que seguir dándole órdenes. Expresa con bastante frecuencia quien adopta el papel de exigente, ya sea desde la función de padre, director técnico, jefe, etc. Esta conclusión es verdaderamente lapidaria para el exigido y se sostiene en la verdad, aunque muy parcial, que encierra, pues, si bien es cierto que el exigido no sabe o se equivoca más de la cuenta, cuando decide lo que el exigente no registra, es que el exigido está saliendo del knockout. Está iniciando su fase de recuperación y necesita tiempo para recobrar la claridad perdida. Veamos ahora cómo se presenta otro aspecto en el exigido, de Elena. Terapeuta a aspecto exigido. ¿Cómo te sientes cuando oyes que eres una inútil y que va a repetirte todo el día sus órdenes hasta que entiendas? Aspecto exigido. Me abrumo y me hundo cada vez más. Esta respuesta parece muy obvia y la gran mayoría de los lectores podría fácilmente anticiparla, pero sin embargo el aspecto exigente no suele darse cuenta del efecto que produce sobre el exigido el modo en el que lo trata. Es por esta razón por lo que es muy útil crear un diseño operativo en el que el aspecto exigido pueda autopercibirse, expresar su reacción y lograr que su voz sea escuchada por el exigente. Terapeuta a aspecto exigido. Ella. El aspecto exigente. Ha dicho que quiere que seas perfecta y que todos te aplaudan. ¿Tú también quieres ser así? Aspecto exigido. Yo ya no sé lo que quiero. Terapeuta. Así como estás, te sientes bien. ¿Te sientes satisfecha? Aspecto exigido. No, así no me siento bien. Terapeuta. ¿Y de qué modo imaginas que te sentirías mejor, más satisfecha contigo misma? Aspecto exigido. Por supuesto que me gustaría sentirme más tranquila, más segura en lo que hago y sobre todo menos presionada. Después de tantas órdenes, reclamos y presiones, el aspecto exigido va perdiendo, en efecto, la capacidad de saber lo que quiere, lo cual perturba seriamente su funcionamiento. No obstante, en la mayor parte de los casos se puede recuperarla en la medida en que se dé el tiempo y estímulo en una atmósfera psicológica de respeto. Por esta razón, es necesario preguntar tantas veces como le haga falta cómo se observa en Elena, hasta que poco a poco va recobrando su sensibilidad, su vitalidad y su posibilidad de registrar su propia meta, su propio deseo, aunque al principio aparezca de una forma muy vaga y general, pero es un primer paso de gran valor para los descubrimientos siguientes. Terapeuta a aspecto exigido. ¿Cómo necesitarías que ella te tratase y hablase para sentirse así? ¿Para sentirte así? Aspecto exigido. No lo sé. Todo lo que conozco son órdenes, desde siempre, que nunca he cuestionado. Y ahora tengo mucha rabia. Quiero explotar, quiero desobedecer, quiero portarme mal, pero sé que después voy a sentirme mucho, mucho peor. De modo que no sé qué hacer ni qué necesito. Terapeuta, tú sientes que no sabes qué necesitas, pero por lo menos sabes lo que no necesitas, lo que te daña. Por lo que acabas de decir, que cuando te repite una y otra vez las mismas órdenes, sientes que te hundes cada vez más si los sacudones te dañan. ¿Qué imaginas que te haría bien recibir? Aspecto exigido. Bueno, para empezar, que no me sacuda, que me tenga en cuenta, que me mire, que sepa que existo, que me consulte. Aquí se repite lo mismo, el no saber qué necesita recibir junto con el miedo, el resentimiento y la confusión que es su consecuencia. También se puede comprobar cómo, en la medida en la que se ayuda por medio de preguntas orientadoras, poco a poco va descubriendo no solo cómo quiere sentirse, sino qué trato interior necesita recibir para poder alcanzarlo. Lo que el aspecto exigido de Elena descubre es el reflejo de todos los aspectos exigidos que expresan. En esencia, que necesitan que se los consulte para la elección de la meta, que se los tenga en cuenta en su estado y se los respete y comprenda de sus necesidades. En suma, todo esto significa ser reconocido como alguien y su vida, con su vida propia, que cumple funciones específicas realizar, y a quien le asiste el derecho de ser considerado como un socio igualitario y como un súbdito cuya única función es estar en condiciones de obedecer y cumplir con las órdenes que le imparten.